Amigos del ciberespacio, bienvenidos a este episodio. Un episodio un poco diferente. En este episodio vamos a hablar sobre cómo los dispositivos electrónicos afectan el cerebro de nuestros niños. Tendremos diferentes expertos hablando sobre el tema. Y es que a finales de la década del siglo XX y principios de la década del siglo XXI, era preciso ver niños jugando en la carretera, jugando en el parque, corriendo la bicicleta, jugando con la pelota, haciendo deportes. Pero en esta última década hemos visto cómo esto ya no sucede. En este episodio escucharemos a los expertos hablar sobre qué efectos tienen en el cerebro de nuestros niños, el tiempo correcto según la edad y otras recomendaciones para manejar esta difícil situación. Escuchemos a los expertos.
These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
En los Estados Unidos, pasa unas 6 horas viendo una pantalla de algún tipo en un día cualquiera. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué efecto tiene? Es una pregunta importante, porque nacemos con el cerebro sin desarrollar del todo. De hecho, el cerebro de un recién nacido aumenta el triple en los 2 primeros años y lo hace como respuesta directa a la estimulación externa. Durante mucho tiempo, nos viene preocupando que la sobreestimulación de un cerebro en desarrollo pueda cortar el periodo de atención de los niños. Si saturas al niño con dispositivos multimedia a una temprana edad, desarrollará una mente que espera ese tipo de entrada de información de alto nivel y la realidad será aburrida. No será lo suficientemente rápida. Pensémoslo de este modo. Nuestro cerebro evolucionó durante millones de años para procesar las cosas que pasan en el mundo real. Todo lo que pasa en el mundo real pasa a velocidad real. La situación es que el cerebro del niño trata de adaptarse a un mundo que en realidad no existe. Así que si le enseñamos demasiada tecnología rápida, muy pronto, esperará que el mundo funcione así y no lo hace. Si sobreestimulas el cerebro en desarrollo, haces que le sea más difícil concentrarse en las cosas que pasan a un ritmo normal. Y necesitamos gente, niños y adultos, que puedan concentrarse. La televisión se inventó en 1950 y no ha cambiado como medio para nada en 60 años. Lo único que el niño nunca dirá o pensará, si todavía no habla, al ver una pantalla pasiva como la televisión, es: lo he hecho yo. Porque no ha hecho nada. No ha tenido ninguna experiencia con el mundo real. Solo se ha sentado ahí pasivamente mirando una pantalla. Cuando los iPads y las pantallas táctiles aparecieron, cambiaron el juego. Es una experiencia totalmente diferente. Pero no tiene por qué serlo. Puedes ver una película en el iPad y que no haya diferencia a verla en una televisión. Pero las posibilidades de usar la pantalla, de interactuar con ella, tienen efectos fundamentalmente diferentes en el desarrollo y la cognición del cerebro.
Es que estamos notando en la clínica en niños considerados sanos. El primer efecto es un cambio de humor brusco. Niños que han tenido una infancia más o menos normal, aparece una tablet o un móvil en su vida, dejan el juego y comienzan a ser más agresivos hacia el entorno, seguro que más agresivos hacia sus padres, pierden la capacidad de juego y por tanto pierden empatía, cambia mucho el humor, punto uno. Punto dos, dificultades para conciliar el sueño. Las tablets y los móviles, como emiten un tipo de luz que se llama luz azul, tiene un efecto similar al de la cafeína en el sistema nervioso y hace que aumenten los tiempos de vigilia. Por tanto, los niños están tardando más en conciliar el sueño, duermen menos y, consecuentemente, tienen menos atención, porque lo que más afecta a la atención es la falta de sueño, al margen de que además la luz azul tiene un nivel de estimulación a nivel del sistema nervioso tan alto que el niño va a requerir ese tipo de luz para mantener la atención. De tal forma que cuando el niño esté delante del profesor, como el profesor no emite luz azul, le va a costar atenderle y va a estar a otras cosas y se va a distraer con mucha más facilidad. Las tablets y los móviles están provocando déficit de atención con hiperactividad.
Los estudios citados por las principales asociaciones pediátricas asocian la exposición a la pantalla en edades tempranas con adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. Por ese motivo, en el 2017, la Asociación Pediátrica Canadiense recomienda antes de los 2 años, 0 pantalla. Y de los 2 a los 5 años, menos de 1 hora al día. Y añade que han de ser contenidos, como es lógico, que están adecuados a la edad del niño, no tanto a nivel de contenido como del ritmo. Hemos de saber que esas recomendaciones no son recomendaciones educativas, son recomendaciones de sanidad pública, para la salud neurológica de nuestros hijos. Y acaba su recomendación con una frase importantísima, que rompe con muchos mitos muy difundidos, son mitos tecnológicos, diciendo: ningún estudio apoya la introducción de las tecnologías en la infancia.
20 años ver esa tendencia a pues una fuerte dependencia cada vez más y más importante en el uso y mal uso de los dispositivos electrónicos, llámese teléfonos celulares, tabletas, estos jueguitos portátiles, ¿verdad? Toda la cuestión electrónica, que pues sí, son dispositivos maravillosos y por lo mismo, pues los niños tienden a engancharse, ¿verdad? Muy fuertemente de ellos y a depender de ellos, pues constantemente, o sea, ya se acabaron los momentos de aburrimiento, o sea, es una garantía de que no te vas a aburrir, o sea, las 24 horas del día puedes mantenerte entretenido, ¿verdad? Y eso, pues no es sano, porque se vuelven muy intolerantes, no pueden estar sin el teléfono, requieren de esa estimulación, de esa gratificación, se están gratificando constantemente. Pues nunca ha pasado en la historia.
Yo les insisto, cuando me vienen antes de los 14 años, que lo que más importa para el desarrollo neurológico, para el desarrollo cerebral, lo más importante es el juego. Es lo que mejor desarrolla el sistema nervioso. Y cuando están delante de una pantalla, sea de una tablet, de un móvil o sea de la televisión, están perdiendo tiempo de juego. Y les hago darse cuenta que para cuando cumplan 14 años, aunque no existieran móviles, aunque no existieran pantallas, para cuando cumplan 14 años ya no van a jugar más. Jugamos muy poco tiempo de nuestra vida. Si ese poco tiempo que tienen para jugar, que es vital en su desarrollo neurológico, lo pierden delante de una pantalla, no lo van a poder recuperar nunca. El juego es importante porque te permite desarrollar habilidades y relaciones entre los elementos que luego las vas a necesitar en tu vida adulta. Es decir, en el juego un niño tiene que desarrollar habilidades de solución de problemas. Tengo una cuerda y un palo, ¿qué puedo hacer con ello? Tengo que desarrollar habilidades de juego. Estoy jugando al pilla-pilla, tengo que encontrar a mis amigos. ¿Qué estrategias voy a utilizar para buscarlas? En el juego simbólico voy a imaginarme que soy un vaquero, voy a imaginarme que soy un enfermero, voy a imaginarme que soy y que voy a hacer determinadas cosas y estoy poniendo en marcha formas de relacionarme de acuerdo a aquello que me estoy imaginando. Si me quitas eso, me estás haciendo llegar a la edad adulta sin haber puesto en práctica determinadas formas de relación y de determinadas soluciones de problemas que el juego es la única forma de alcanzarlas.
La interactividad del iPad es más o menos la misma. Hay algo llamado vía dopaminérgica en el cerebro que dice, me gusta, consigue más, hazlo otra vez. Esta vía dopaminérgica es una vía fundamental del cerebro. Es fundamentalmente algo bueno. Se puede sobreestimular la vía dopaminérgica y llegar a ser compulsiva o adictiva. Creo que es un problema real y lo he visto en niños de todas las edades. Hay que tener cuidado y poner límites a la cantidad de tiempo que los niños pasan interactuando con las pantallas táctiles. La recomendación basada en mi investigación para los niños en cuanto al tiempo que deben pasar con aplicaciones con pantallas interactivas no es más de 30 minutos al día. Se me ocurrió ese número porque ese es el tiempo, según los estudios realizados, que los niños juegan con otros juguetes. Ese es el tiempo que juega con bloques un niño de 18 meses en un día normal. Con los bebés me gusta decir que necesitan más mimos y menos aplicaciones. Necesitan más tiempo de interacción, que los tengan en brazos y que los quieran y que jueguen con ellos. Lo segundo que les pido a los padres es que piensen en qué se está sustituyendo. ¿Qué estaría haciendo el niño si no estuviera con el dispositivo electrónico? Cuando voy a un restaurante y veo a una familia de cuatro y todos están con su pantalla, grande o pequeña, es muy obvio lo que se está reemplazando. Lo que se sustituye es la cosa más importante que hacen las familias, que es juntarse al menos una vez al día y hablar entre ellos. Eso no es un buen uso de la tecnología, porque no se puede reemplazar lo que está sustituyendo. Y la pregunta que surge siempre es, ¿cuánto tiempo?
Entonces, de 0 a 2 años nada, excepto pueden recomendar videochats, pero de 0 a 2, 0 horas.
Cero.
De 2 a 5 años sí. Puede ser una hora tratando de interactuar en ese momento con el niño para poder aplicar ese conocimiento a la vida real.
Bien.
Y en los mayores de 6 años, establecer bien claros los límites. Porque nosotros como padres ponemos límites en un montón de cosas, pero este debe ser un tema igual de importante. O sea, el límite no tiene que afectar ni el sueño ni la actividad física, ¿no? Porque sabemos que puede generar grandes trastornos. La edad de 0 a 2 años es fundamental.
Claro.
Porque los lactantes aprenden, como te decía, de la interacción cara a cara. Uh-huh. Entonces, en el cerebro hay unas neuronas específicas que se llaman neuronas en espejo, ¿no? Que se activan cuando uno realiza una acción y cuando observa a otra persona realizar un movimiento. Esa podría ser una de las teorías del aprendizaje, por eso se hace hincapié en mirar a la cara al nene, que te vea los gestos, que te escuche la voz, interactuar. El nene necesita tener experiencia, necesita frustrarse. Los nenes no se frustran, porque ante la mínima frustración, uno le pone el celular, se acaba el problema. Pero eso es pan para hoy, trastorno del neurodesarrollo para mañana.
Bueno, esto iba a decir, escuché, me decían hace poco, el celular, que también se puede usar para la tablet, es el chupete digital. Claro. Y me parece fantástico, porque es eso lo que decías recién vos, Mauricio. Hoy los nenes no se aburren, no saben aburrirse.
Claro.
No se permite, o sea, los padres no permiten que los nenes se aburran. Entonces, ante el menor momento de aburrimiento, bueno, juega con el celular o toma la tablet.
Totalmente.
Y me pareció fantástico para describir el chupete digital.
Sí, es sumamente, digamos, está sumamente, podemos decir, internalizado socialmente.
Claro.
Con decirte que, bueno, nuestras salas de espera... hasta a veces uno quiere hablar con los papás y enseguida les dan el celular. A ver, en el consultorio, en la sala de espera. Es increíble cómo el adulto, esto haciendo hincapié en lo que dice Mauricio y lo que por lo cual venimos hoy a hablar esto de acá. Los adultos somos los que incorporamos. El niño no nos va a pedir, ¿no? Nosotros lo incorporamos. Y esto de los 0 a 2 o 3 años es increíble. Con decirte que ahora cuando uno concientiza a los chicos mayores... También ve, uy, mirá, ahí están usando un celular un nenito. O sea, como si uno crea conciencia, es más fácil poder ver estas cosas.
Y una recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que uno se basa en la internacional, pero en el día a día son cosas lógicas. Te dice, dar el ejemplo.
Claro.
Yo mismo me da cuenta, ¿por qué mi hija lo veo que hace cosas como yo, las cosas lindas, pero cuando la veo con el celular me sorprendo? Si yo llego a mi casa empiezo a chequear el celular.
Claro.
Entonces... hay que dar el ejemplo en todo y en esto también. Y algo que me parecía muy interesante, que yo lo veo en mi casa, por eso es como un tema casi personal. ¿Por qué cuando yo le saco el celular, el nene hace un berrinche totalmente desproporcionado? Los nenes se vuelven locos, se tiran al piso, patalean, es terrible. Entonces, Lo que sí se sabe es que genera, la tecnología tiene una parte que es para la parte, digamos, del desarrollo económico, que se generan este tipo de tecnologías no, con una cierta, con un mecanismo adictivo, por decirlo de alguna forma. O sea, ya se compara con algunas drogas. O sea, el mecanismo interno es similar. El nene recibe el estímulo, le genera un placer por liberación de dopamina por una estructura del cerebro. Eso es la primera vez. Entonces el nene se empieza a reforzar una cierta conducta. Entonces va, lo busca porque le genera placer. Y posteriormente, no solo es cuando adquiere esa recompensa de una foto o un dibujito que le gusta, sino ya con el solo hecho de tener la expectativa de poder encontrar algo que le gusta, eso libera una mayor cantidad todavía de dopamina que va reforzando más la conducta y genera, es una adicción. Es muy similar. Por eso la gravedad, a mí me da la sensación como que es un tema que no se le da la magnitud, porque yo veo todo el tiempo nenes de 3 años que no hablan, llegan al consultorio, no interactúan, no te miran a los ojos, que por eso parecen autistas, a veces no lo son, simplemente es que están sobre expuestos a todos estos medios tecnológicos y ellos no pueden en su cerebro organizar toda esa información.
Y ahí hay que tratar de participar más, que los padres se involucren, llevarlos también a jugar con otras cosas.
Sí, por supuesto. A ver, tomar conciencia de que lo que verdaderamente necesitan los chicos, y cuanto más temprano y durante todo el desarrollo, es el contacto interhumano, el contacto con los padres, el juego compartido con hermanos, con compañeritos. O sea, es el otro par, el otro semejante o el adulto. Muchas veces también los papás en la consulta dicen, bueno, pero doctora, ¿qué juguete le puedo comprar posta para que empiece a hablar, para que empiece juego simbólico, interactivo? A veces una tapita, que uno pueda dar vuelta y jugar y mirarnos y compartir y reírnos y hacer participar al otro, o un autito, o una cucharita que hagamos de autito, lo que sea. O sea, todo eso lo estamos perdiendo. Y ojo que es muy común encontrarse, seguramente varios papás, porque nos pasa a nosotros también con nuestros hijos, uno se pone a pensar, ¿cuánto tiempo están con el celular? Y en desarrollo temprano es importantísimo porque es tiempo que se le quita a la verdadera interacción, al verdadero juego, que es lo que hace que nuestro cerebro se estimule de un modo, digamos, positivo, con aprendizajes realmente significativos y que puedan impactar en la conducta y en el desarrollo de los niños. Esto que dice Mauricio, lo mismo, vemos chicos sin hablar, o que hablan de un modo neutro, como se escucha en los dibujitos animados, como se escucha en algunas series de televisión o que están ampliamente, digamos, también en el celular. Y bueno, adquieren, fíjense, el lenguaje, lo internalizan de un modo, podríamos decir, digitalizado, ¿no? Cuando en realidad no es el lenguaje propio de los padres. Bueno, esto también nos tiene que hacer pensar. ¿Qué está pasando? Estamos reemplazando una información con otra. Y a la vez, por más que miren series, que hayan personas, que hayan seres humanos, no es el contacto interhumano, sino está la tecnología, la pantalla con la cual se relacionan los chicos y bueno, y el impacto que trae, ¿no?
Mauricio, sí. ¿Cómo puede hacer o qué puede hacer el padre, la madre, cuando, bueno, dice, bueno, la verdad, ya nos equivocamos, le dimos desde muy chiquito, ya hoy tiene 5 o 6 años y bueno, dice, quiero empezar a trabajarlo esto, empezar a tratar de sacarle un poco el celular, la tablet, ¿qué puede hacer?
Sí, eso que me preguntás es muy frecuente en el consultorio. Uh-huh. Creo que la base es arrancar desde nosotros, dar el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dejar reglas claras adentro de la casa. Por ejemplo, por lo menos empezar con 2 o 3 momentos. Y bueno, cuando comemos, dejamos el celular apagado y no lo agarramos. Cuando nos vamos a dormir, no el celular. Y cuando hay reuniones familiares, no el celular. Las recomendaciones son siempre, decimos, bueno, vamos a intentar arrancar, porque no se puede de un día para el otro. Claro. Es muy difícil, como te explicaba, porque ya los circuitos cerebrales ya están generados. Claro. Entonces ya la adicción ya la tenés. Entonces, empecemos por pasos. Vamos primero para comer, para dormir y en las reuniones familiares. Y de a poco, y si la problemática es mayor, donde ya uno ya ve un retraso en las pautas de maduración muy, muy marcado, ahí ya hay que consultar, porque muchas veces no te alcanza. Yo a veces le digo a los padres, bueno, ustedes pueden hacer hasta acá, pero ya necesitan intervención de algún equipo multidisciplinario. Y otro concepto que quería dejar, que me pareció muy interesante, es el tema de la televisión de fondo. O sea, uno es típico nuestro. Estamos haciendo cualquier otra actividad y la tele está de fondo. Sí, sí, y capaz que estás viendo algún programa de fútbol o lo que sea, algo de adulto. Y el nene está jugando ahí. Yo, honestamente, es algo que lo aprendí hace poco, que ya está demostrado que la televisión de fondo genera un retraso en el lenguaje del nene. ¿Por qué motivo? Porque el padre está generando una interacción a medias con el niño. Entonces, un nivel de interacción y de lenguaje hacia el nene, que es, digamos, de alguna forma, la única forma de aprender que tiene es a través de la experiencia, de la experiencia que generamos entre los dos, es de baja calidad. Entonces, uh-huh, a mediano plazo vos ya ves que el nene probablemente tenga un retraso en el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, la televisión de fondo es mala también, ¿eh? Entonces, apagar la tele, digamos, que no haya televisión de fondo, sacarla de la mesa, que no tengan televisión en la habitación, porque no solo te puede generar alteración a la liberación de melatonina y trastorno del sueño, sino que también predispone hacia la obesidad y demás trastornos que no es del neurodesarrollo, pero la obesidad es otra de los grandes problemas de la uh-huh pediatría, ¿eh? Pero básicamente es estableciendo límites sobre un tema que realmente está totalmente librado al azar,
¿eh? Me quedo con esto de la obesidad porque en otros momentos, cuando recién empezaban las primeras consolas de videojuegos, bueno, también se hablaba de la problemática de el tiempo que se le destina a las consolas de videojuegos y que se le saca al deporte, ¿no? Y se hablaba mucho de la obesidad. Bueno, hoy se puede aplicar también lo mismo a los celulares o a una tablet.
¿Sí? De hecho, todo lo que lees va por ese lado. Es, bueno, la tecnología nunca va a reemplazar la interacción entre las personas.
Claro.
Nunca,
claro,
nunca. O sea, y lo que decís vos, no sacarles ese tiempo para ejercicio, para el sueño y para la interacción con la familia. Pues sí, nos ponen los problemas.
Creo que los adultos nos tenemos que poner a pensar y a detenernos en esto, en estas cuestiones que hacen que la vida moderna estemos involucrados nosotros mismos. Inclusive, como decía Mauricio, nosotros mismos en nuestras casas, y eso que estamos con esto, a veces nos sorprendemos con cosas que nos pasan y nos sirven también para analizarlas, para ponerlas en práctica con nuestros pacientes, o en este caso con la gente, para poder transmitir, porque uno está inmerso en un sistema que incluye todo esto. Entonces, uno, tomar conciencia, poner pautas claras, encuadres, esto que decía él, no solo en determinados momentos, sino en horarios. Porque a veces el no tener límites de horario hace que se use todo con esto. Y después el niño, obviamente, lo que les da el celular, que es la satisfacción inmediata, el estímulo inmediato y una gran cantidad de estímulo sonoro, visual, y si no les gusta, cambian. O sea, un montón de situaciones de aprendizaje y de hábitos que realmente llevan a que cuando después tienen que experimentar en la vida diaria, un deporte, estar con uno que le hizo un gol y cómo resuelven esto con un amiguito. Y
mal. Las opciones que tenemos es llorar y quedarnos en nuestro llanterío o decir, ¿sabe qué? Estamos mal, ¿qué hacemos para revertirlo? Y lo importante es saber la evidencia científica, cuál es la biología que está detrás de este secuestro de pantallas que de nuestros niños. Nuestros niños hoy día están calladitos, no molestan, no meten ruido, los papás están fascinados, pueden dormir siesta, ¿ya? Cosa que los papás en la historia nunca han podido. Entonces, si un papá y una mamá y un profesor sabe cuál es el efecto de esta tranquilidad aparente en el cerebro de sus hijos, y cuando los doctores, los médicos te dicen que es tanto el placer que equivale a un shot de heroína, tú como mamá y papá lo piensas tres veces. Y por eso yo le agradezco la invitación porque es un tema muy controversial, donde las empresas de la telefonía, de las aplicaciones y de los tablets ganan trillones de dólares a costa del cerebro de nuestros niños.
Carolina, lo primero, ¿cómo se inicia aquí de acuerdo a los estudios y a los seminarios a los que has asistido? ¿En qué minuto se inicia esta enfermedad? La adicción es una enfermedad. Uh-huh. Acá, cuando le pasamos el celular o exponemos a nuestros chiquititos a las pantallas, ¿de qué edad estamos hablando que el niño? Primero, no puede estar expuesto a ningún tipo de pantalla. Estamos hablando de televisor, celular, computador.
Claro, la Sociedad de Pediatría del Mundo hasta hace 3 meses decía cero pantalla hasta los 2 años. Ahora salió un comunicado hace un mes y medio, diciendo que a la luz de las últimas investigaciones es cero pantalla hasta los 5. Y hay que tener más presente todavía, porque esta es la neurona, ¿ya? Mientras más neuronas nosotros tengamos conectadas en el cerebro, más inteligentes vamos a ser. Y la única forma de tener niños inteligentes es que aburran, inventen cosas, fabriquen cosas con cajas, con piedra. Cuando hablan de nativo digital, eso es mentira. ¿Ya? Porque eso significaría que nuestros niños tienen un cerebro distinto al nuestro. Y para que haya un upgrade genético se necesitan 1000 años en evolución. Por lo tanto, el cerebro de nuestros hijos es igual. El periodo ideal para que nuestros niños sean más inteligentes es conectar sus neuronas entre los 9 meses y los 9 años. Entonces, ahí es donde los niños más pueden aprender y aprenden con mucha facilidad. El problema es que en ese periodo, que es tan vulnerable para lo bueno y lo malo, los papás les están dando las pantallas, los juegos de video, que es equivalente a este shot de heroína, que es tanto el placer, donde los niños, en el fondo, después tú le dices, vamos a jugar a la pelota, y les da lata. Porque el umbral de placer se va seteando según la edad. Entonces, si tú le das tanto placer a un cerebro que está totalmente inmaduro, es caldo de cultivo para futuras adicciones. Ya yo digo, hoy día los narcotraficantes deben estar haciendo así las manos, porque nuestros niños después ya no les va a dar abasto con la red social, no les va a dar abasto con las drogas simples. Van a pedir drogas cada vez más, más peligrosas. Entonces, la infancia de los niños hay que cuidarla. Yo sé que los niños dan trabajo, pero yo siempre digo, uno decidió tener hijos. Si no quiere hacer la pega, bueno, tengo un gato, porque el perro es bastante más pega. El gato se autogestiona. Tener niños es trabajo y uno tiene que hacerlo por su salud, por su seguridad y saber qué cosas hacer para que los niños estén felices, aprendan bien y cuiden este cerebro que es una maravilla, pero que es muy sensible a todos estos cambios que estamos teniendo hoy día como sociedad.
Carolina, si le pudiésemos explicar a nuestros lectores qué es lo que le pasa al cerebro propiamente tal de un niño que está expuesto permanentemente a una pantalla.
Ya, un niño cuando está jugando a la pelota siente placer, ¿ya? Y ese placer es un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿ya? Que es en gotitas. Ya cuando un niño sube un cerro, lee un libro, su cerebro secreta gotitas de dopamina y eso está bien. Nosotros vinimos a este mundo a disfrutar nuestra vida y este placer nos hace repetir las mismas acciones. Por lo tanto, si yo siento placer al leer, quiero leer más. Y como leo más, me hago mejor. ¿Ya? La dopamina es clave en el aprendizaje, en la motivación, porque siento placer al hacer las cosas que me gustan. Cuando un niño está frente a una pantalla interactiva, apretando botones, dando likes, pasando, matando zombies, etcétera, etcétera, el nivel de dopamina que secreta el cerebro es equivalente a un shot de heroína. Por eso el niño queda viciado y no quiere soltarlo, porque es demasiado el placer. El problema es que este umbral de placer va pidiendo cada vez más placer. ¿Ya? Entonces después esta mamá que estuvo tranquila por 3 horas mientras el niño jugaba Fortnite, después le dice, no, en realidad vamos a la plaza, el niño no siente placer porque es una competencia desleal. Un juego de taca-taca hace que el niño secrete, libere gotitas de dopamina versus un smartphone con juegos de video que es un chorro de dopamina equivalente a un shot de heroína. Un profesor entretenido hace que el niño libere gotitas de dopamina versus el teléfono smartphone. Entonces, esto es una competencia desleal. Nosotros y nuestras actividades normales que hacen a nuestros niños felices e inteligentes no pueden competir bajo ninguna norma con el shot de heroína. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Esto es medicina. Los circuitos de placer que los doctores los han medido es equivalente. Es equivalente a este shot de droga. Entonces, ningún papá y ninguna mamá que sabe esta evidencia científica le va a dar droga a su hijo para viajar al sur, o le va a dar este shot de heroína para que vaya al colegio y navegue en sus redes sociales. Hay que entender que el cerebro de nuestros niños es un cerebro inmaduro y no es capaz de autorregularse ni autoorganizarse. Necesita la ayuda cariñosa, pero la ayuda presente de nosotros los padres y profesores.
Ahora, ¿qué consejo le podemos dar a los papás? Porque efectivamente, y como conversábamos fuera de cámara, muchos trabajamos con pantallas todo el santo día, en el computador o con el celular. ¿Sí? Llegamos a la casa y todavía seguimos conectados porque seguimos trabajando. Uh-huh. Entonces, si el niño te ve con el celular permanentemente, te lo quiere quitar y quiere tener acceso a lo que tú también como adulto tienes, ¿cómo nosotros podemos manejar eso y explicarle a niños tan chiquititos que no entienden que eso le hace mal y que no puede estar conectado?
Sí, es verdad que estamos nosotros, pero nosotros también estamos hipnotizados con nuestras redes sociales. O sea, uno como adulto debería hacer como el examen de conciencia de que estoy usando el celular para trabajar o para meterme en la vida de otros vía redes sociales, ¿ya?
Claro.
¿Ya? Porque hay que hacer esa distinción. Hoy día, como te digo, o sea, Chile es el número uno de niños y adolescentes que consumen pantalla y los niños aprenden de nuestro ejemplo. Hay un dicho que dice, los niños hacen lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen. Entonces, tú tienes que trabajar, decir a los niños, ¿sabe qué? Yo ahora voy a contestar los mails, ¿ya? Deme 20 minutos, lo contesto rapidito, lo dejo bien escondido en mi casa, o sea, en el baño del último de la casa, y después juego contigo. Si hay un papá o una mamá que sea ginecólogo, que tiene pacientes de parto, obviamente necesita el teléfono a la mano. Todo el resto de nosotros tenemos vidas bastante más normales y podemos hacer la separación de trabajo y ahora estoy con la casa. ¿ya? Pero también como sociedad tenemos que ayudarnos. O sea, no puede ser que un papá trabaje o una mamá todo el día con el teléfono o el computador en la oficina y llegue a la casa a seguir. O sea, algo estamos haciendo mal. Necesitamos tiempo de calidad con nuestros niños, porque hoy día nuestros niños lo único que quieren es ser influencer, quieren ser como ninja, este youtuber, y nadie quiere ser como Martin Luther King. Nadie quiere ser activista, nadie quiere mejorar este mundo. ¿Ya? Entonces necesitamos hacer un cambio radical, porque Chile a nivel de la OECD estamos mal, ¿ya? Entonces tenemos que hacer algo, pues tenemos que hacer algo juntos. No podemos taparnos los ojos y los oídos y ponernos a llorar, sino que ¿qué hacer? Yo sé que ser papá y mamá es difícil, pero siempre ha sido. Y los papás siempre y las mamás siempre han trabajado y los niños se entretenían pintando, jugando, conversando. Hoy día es mucho más fácil porque el niño mantiene la atención con su tablet por 3 horas seguidas y ningún papá se ha cuestionado, oye, ¿no es normal que un niño de 2 años esté sin moverse por 3 horas? Eso no corresponde a la biología humana. Y eso es lo que hay que entender. Pero yo siempre digo, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al vecino copuchento o al doctor, a la científica que ha estado estudiando este tema por 15 años?
Ya, y ahora, un niño que ya está inmerso en esto, ¿cierto? Que ya sabe que quiere el celular, que camino a la casa en el auto te lo pide, cuando se van de vacaciones te lo pide, los viajes largos. ¿Cómo hacer para quitarle eso? Porque me imagino que no puede ser de un día para otro. ¿Qué consejo le puedes dar tú a los papás para ir sacando el celular de la vida?
A ver, si tu hijo te pide marihuana todos los días, ¿tú le vas a dar?
No.
Es lo mismo. Si tu hijo te pide alcohol a la hora del almuerzo, ¿tú le vas a dar? No. ¿Ya? Entonces, a los niños hay que explicarle y con evidencia, decirle, mira, yo he estudiado, esto es lo que pasa en tu cabecita, en tu cerebro, cuando estás con los teléfonos, smartphones y los juegos de video. Yo, mamá, te quiero y te cuido, y por eso he estudiado, y por eso no te doy droga, ¿ya? Si es tan simple como eso. Ahora, mi experiencia, que llevo 2 años dando charlas, es que los niños hasta tercero básico, tú les quitas todo, y los niños se van a jugar felices. Los niños de cuarto, quinto y sexto, que ya están seteados con un umbral de placer bastante más fuerte, tú le quitas todo y tienes que ser como un coach. Tienes que llevarlos a la plaza, llevarlos al estadio, llevarlos a un museo y entretenerlos, porque los niños no son capaces de entretenerse solos. Dicen, estoy aburrido. Y a los niños, a partir de séptimo, octavo, para arriba, para muchos ya es con terapia psiquiátrica, porque ya el cableado cerebral, ya los problemas son bastante más severos. Entonces, lo que dicen los expertos es prevención, porque curar es mucho más difícil. Lo ideal es prevenir, ¿ya? Y entender que el niño, la única forma que tiene de ser más inteligente y vivir una vida sana y feliz es jugando con amigos, con primos, con animales, leyendo libros, haciendo experimentos científicos, jugando con caja, inventando, aburriéndose. Hoy día yo veo que papá y mamá le tienen terror al niño aburrido. Un niño aburrido es un niño que va a empezar a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Hoy día los niños ya no construyen casas en los árboles, ya no arman clubes. Y eso, insisto, a nivel de OECD, lo que más nos están pidiendo a nosotros los padres y los profesores es que los niños tengan pensamiento crítico y sean capaces de resolver problemas. Y en esos rankings Chile está el último. ¿Qué vamos a hacer con esto que ya estamos teniendo huracanes y va a ser cada vez más frecuente? Nuestros niños son los que tienen que ser inteligentes para crear estas nuevas tecnologías. Y el problema es que hoy día los niños son consumidores de tecnología, pero no son creadores. En Dinamarca a los niños les enseñan a programar, pero con juegos de madera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está la capacidad intelectual de nuestros hijos si es que somos el país número uno de niños conectados a Internet? Ya vamos a tener una generación de gente que ni piensa. ¿Ya? No nos podemos dar el lujo como país tener una generación de hijos y alumnos que no tienen neuronas conectadas. Entonces, obviamente que es para sufrir, pero después del sufrimiento hay que lavarse la cara y decir cuál va a ser el cambio que voy a hacer a nivel de familia y a nivel de colegio. Porque varios abuelos que han ido a mis charlas me dicen, Carolina, lo que yo he visto es que los papás hoy día le tienen terror a la reacción de sus hijos frente a la quitada del smartphone y frente a la quitada de los juegos de video.
Ni siquiera 5 minutos, una hora.
Cuando me preguntan cuánto es el tiempo ideal, yo le digo todo el tiempo ideal que tú quieres que tu hijo mate neurona. Y cuando me dicen cuál es la edad ideal para que un niño tenga un smartphone, la edad ideal que tú estés tranquila, que tu hijo va a ver pornografía. Porque los smartphones, el 100% de los niños que tienen smartphones, son estudios que se han hecho en todo el mundo, acceden a pornografía. Y hoy día la pornografía es pornografía dura. ¿Ya? O sea, cuando yo hice la investigación de todo el tema de los videojuegos, muchos de ellos incluyen violación a mujeres y a niños. ¿Ya? Entonces, tú le explicas a los papás, o sea, en la casa de los niños que hay que cuidarse, que hay que respetarse, pero los dejas vivir en este mundo virtual. Entonces, cuando hay expertos que dicen, no, la vida de los niños, la virtual y la y la análoga es lo mismo, los papás tienen que acompañarlos en las redes sociales, tienen que acompañarlos en los videojuegos, yo le digo, pídale a ese experto la evidencia científica de cuál es la reacción a nivel de presión arterial, de azúcar en la sangre, de chorro de dopamina, qué es lo que pasa en el cerebro de ese niño, porque es daño lo que le estamos provocando, pero es mucho más políticamente correcto decir, enseñemos en redes sociales. Yo a mis niños sí, yo les explico, mis niños tienen 9 y 7, yo les explico cuáles son las drogas, cuáles son los riesgos de las drogas, qué es lo que pasa cuando un ser humano consume droga, pero no le doy droga. Hoy día, hablarle a un adolescente del riesgo de las redes sociales, del grooming, del cyberbullying, del sexting, es darle, explicarle de las drogas y entregarle droga. Hoy día un cerebro inmaduro y no autorregulado de un adolescente con un smartphone y con todo esto, es para puro problema. Hoy día piensa que en las clínicas, en varias clínicas privadas, el 60% de ingreso a urgencia de adolescente es por intento de suicidio. O sea, nuestros adolescentes hoy día lo están pasando mal. El cyberbullying es grave. Y cuando te explican que este chorro de dopamina, este kilo de azúcar en el cerebro, va directo a matar las neuronas de la ínsula, que es la oficina de ser buena persona, que tiene relación con la compasión y la empatía, tú no quieres eso para tus hijos. ¿Ya? Si queremos una sociedad buena para nuestros niños, tenemos que saber de biología y exigir evidencia científica con respecto a las aplicaciones, a los juegos de video y a las redes sociales.
Carolina, ya para ir terminando, este es un tema que podríamos estar hablando horas.
Feliz y me invito otro día. ¿Ves?
Horas. ¿Podemos hacer una segunda parte a nuestra directora?
Si es que no se trauma.
Sí, si es que nos quedamos más traumados. Porque muchas veces nosotros, claro, exponemos a los niños a Netflix ahora, pero no sé, nos justificamos en el cantando aprendo a hablar, cosas que, no, sí, va a aprender a pronunciar bien, eso tampoco, o sea, tampoco es un argumento.
Ver un rato de televisión no pasa nada, ¿ya? O sea, la neurona, cuando el niño está jugando a la pelota, la neurona brilla y se conecta. Cuando un niño está viendo la tele es como un poco pausa, ¿ya? Pero no se muere.
Ya.
Ahora, los experimentos dan cuenta que si tú vas a aprender un segundo o un tercer idioma, para aprender realmente necesitas una persona en vivo que te cante y te baile. Ya, ponerlo en la tele va a aprender así. Si tú misma te aprendes las canciones y los bailes y lo haces con tus hijos, tus hijos van a aprender todo esto. ¿Ya? Esa es la cosa.
O sea, a vestirse, a disfrazarse.
¿Qué es lo que nosotros hacemos en el jardín infantil? Sí. O sea, si vamos a enseñar del espacio, yo me disfrazo de astronauta. Los niños tienen que jugar. Yo sé que estamos cansados, pero no por nuestro cansancio de trabajo, ¿ya? Y nuestro cansancio del día, vamos a lobotomizar a nuestros niños. Esa es la gran invitación, a volver a jugar, a volver a ensuciarse, a pisar las hojitas del otoño, a disfrutar con las cosas sencillas, porque pisar hojitas de otoño son gotitas de dopamina. Pasarle el tablet y el teléfono es un chorro. Por lo tanto, después de ese chorro, tu hijo no va a sentir ningún placer en disfrutar de una puesta de sol.